Vamos a nuestro hermano país de Chile, donde hay, a ver, una presentación que ya ocurrió horas atrás, por no decir días atrás, con el presidente Boric presentando a todo su gabinete. Sorprende gratamente la integración de todos profesionales y profesiones que exceden a la abogacía, porque siempre viste que se arma un gobierno, son abogado, economista y punto. Se terminó la cosmovisión de un gobierno, finalizó allí. Y también sorprende gratamente la participación amplia de mujeres en el gabinete nacional. Y además, un dato muy simbólico y para mí muy contundente, la nieta de Salvador Allende manejando la defensa de Chile. Pucha, que es un dato importante. Estamos en comunicación con Pato Fernández, es periodista, escritor, analista político y miembro de la Asamblea Constituyente de Chile. Pato, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Hola Luis, mucho gusto.
¿Cómo le va? Primero preguntarte cómo tomaron la presentación del gabinete del actual presidente de Chile.
Mira, tuvo una aceptación muy amplia, fue muy bien recibido, porque de algún modo consiguió, no solo tiene muchos símbolos transformadores y mensajes nuevos, sino que también a su vez dio un mensaje muy estabilizador, muy receptivo por parte del presidente de muy distintas tendencias, amplió de algún modo la alianza original que ganó simplemente el gobierno, incorporando a miembros del Partido Socialista de la alianza anterior y nombrando además un ministro de Hacienda que le genera mucha tranquilidad y confianza a muy amplios sectores del país.
¿Cuál es el perfil del ministro de Hacienda?
El ministro de Hacienda hasta este momento es el presidente del Banco Central, es un economista que fue nombrado viene del Partido Socialista, es de la tradición, digamos, concertacionista, más bien, es un economista que acaba de ser reconocido como el mejor economista del año por gente de mundo político muy diverso, por lo tanto da confianzas muy amplias a la gente de la alianza que toma el gobierno del Frente Amplio. Le da la tranquilidad de que se ha comprometido con los cambios que ellos quieren llevar adelante, pero al mismo tiempo al mundo económico y a otros sectores les da la tranquilidad de quien ha llevado las riendas del Banco Central y de la inflación muy bien manejada en los últimos años y que es un técnico de primer nivel.
Claro, para aquellos que intentan en todo momento, ¿no? Lo mismo pasó con Castillo en Perú, establecer como una especie de trincheras antagónicas entre aquellos modelos con progresividad social, con distribución económica y aquellos que son modelos más concentrados. Hay que ver también un Boric que se planta en un lugar ecuánime, hablando hasta con cierta distancia del modelo venezolano, ¿no? Algo que sorprendió también, seguramente, puertas adentro y hacia afuera.
Más que con cierta distancia, Gabriel Boric no tiene ningún empacho en llamar dictadura al gobierno de Maduro, lo mismo con Nicaragua y lo mismo con Cuba. Y de hecho acaba de poner como canciller y como ministra de Relaciones Exteriores Antonio Urrejola, que proviene del Partido Socialista también y que fue, digamos, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ha hecho condenas muy, muy duras a los abusos de estos regímenes que estamos hablando.
Claro.
De manera que al respecto aquí hay la pretensión o el esfuerzo de darle curso a una nueva mirada de izquierda. No en vano Gabriel Boric tiene 35 años y proviene de una generación que nace a fines de los 80 y que está llamada, digamos, a construir un progresismo distinto del de la Guerra Fría. Ellos nacen, digamos, con la democracia en Chile y si bien al interior de la alianza del gobierno está también el Partido Comunista, que se mantiene todavía, por lo menos en parte importante de sus miembros, fieles a la ortodoxia, digamos, más del siglo XX de ese mundo, lo que viene a representar Gabriel Boric y toda esta generación nacida en el movimiento estudiantil es otra cosa.
Claramente está, lo está planteando, está delineando su nuevo gobierno. Luego aparecerán, obviamente, la coyuntura propia de cuando se tocan intereses, ¿no? Esto pasa en cualquier país, no solamente en Chile, que es, bueno, para generar ese modelo que Boric, y junto con Boric una enorme porción del hermano país de Chile, ansía. Indudablemente hay que tocar intereses que estuvieron muy bien cuidados, reservados y guardados durante muchas décadas. ¿Sentís que hay una, a ver, por lo menos una predisposición del poder real, del poder concentrado, a restablecer esas pautas de convivencia social, política y económica, o van a presentar resistencia?
A ver, yo creo que sin ningún lugar a duda van a presentar resistencia, pero sí hay una manera, hay algo interesante por constatar. Durante la campaña, yo te diría que hubo también unas campañas del terror muy grandes, o sea, se vivieron tensiones muy álgidas, parecía como que aquí Chile estaba a punto de tomar justamente un derrotero que lo llevaría a ese camino de, qué sé yo, Venezuela, en fin, que es siempre un argumento que se esgrime mucho. Pero desde que Gabriel Boric ganó la elección, su mensaje ha sido permanentemente, yo te diría, y el nombramiento del gabinete lo demuestra, de aquí se vienen cambios, pero los queremos tranquilos. Acá se vienen tiempos de gran transformación, iniciamos un nuevo ciclo cultural y político, pero no se llama esto un quiebre, ni el comienzo, ni el mundo se funda de nuevo. Gabriel Boric ha enfatizado varias veces, en esta historia nos subimos en hombros de gigantes, no estamos aquí para comenzar la historia, sino para continuarla y transformarla. Sí. Y de hecho lo que hizo en este gabinete, el mensaje que tiene en eso, es que fusiona de alguna manera algo de ese progresismo que venía de atrás, que hasta hace muy poco tiempo el Frente Amplio, la coalición de Boric, combatió con mucha fuerza y los incorporó. Y de algún modo este ministro de Hacienda lo que viene a decir también es: las transformaciones se harán con responsabilidad. Y yo creo que eso se está viviendo. Ahora, a la gente, cuando si va a haber una reacción de aquellos mundos conservadores y los dueños del capital ante determinadas cosas, bueno, es la historia humana.
Sí, porque digo, esto no lo atañe solamente a Boric ni a Chile. En todo país, cada vez que, bueno, primero, obviamente, en la formalidad y en el planteo hay un gobierno de diálogo, de concertación, de encuentro, un Chile que no se plantea en una pulseada entre dos sectores enfrentados. Ahí hay un Chile que tiene que entenderse como país todo y con necesidades urgentes, ¿no?, y entendibles, que motivaron en 2019 toda la movilización, que a mí me hace sentir un orgullo enorme por el hermano país. Pero luego, en la letra chica es, bueno, a ver, ¿cómo nos manejamos con impuestos en los sectores más concentrados respecto de la redistribución? Bueno, ahí seguramente harán tallar también sus fuerzas, ¿no? Que esperemos que, mira, que Boric siga teniendo el acompañamiento que tiene hasta ahora.
Mira, se viene un gobierno muy complejo. Piensa que conjuntamente con estar encabezándolo el presidente más joven de la historia de Chile, nosotros estamos en un proceso constituyente del cual yo formo parte. Por lo tanto, se están reescribiendo las normas fundamentales para el Chile del futuro. Eso también genera inquietud, inestabilidad, incertidumbre. Lo digo esto, todas situaciones insoslayables cuando se está redibujando de alguna manera un gran proyecto político. Entonces, Boric se la va a tener que ver con esas fuerzas de la reacción y que les tocan los intereses y que van a cuidar los propios. Se las va a tener que ver con los miedos circundantes a perder lo conseguido. Se la va a tener que ver con las rabias establecidas para transformar las humillaciones heredadas. Se las va a tener que ver con una izquierda muy vociferante y con una derecha muy reaccionaria. Va a tener que navegar, digamos, entre Silas y Caribdis en esta odisea, digamos. Por lo tanto, lo que él entendió, y creo que es muy valioso, es que para sortear esas dificultades para llevar a cabo una transformación importante, y este es la gran enseñanza además que dejó a Chile, yo te diría, el periodo de la Unidad Popular. No se pueden sino hacer construyendo mayorías.
Seguro.
Sin construir mayorías no se pueden realizar grandes cambios. Y para eso lo que está buscando Boric es justamente tener una malla de apoyo, digamos, más grande que su simple grupo de pertenencia.
Pato, impecable tu descripción de la situación actual perdón, de Chile. Nuestro abrazo, sí, a nuestro hermano país. Todo lo mejor para este proceso, que me parece un proceso, además, desde lo social muy vital. Tanto la Asamblea Constituyente como el gobierno de Boric da nuevo aliento y nuevo oxígeno a un país que lo merece y lo construyó a fuerza de militancia, de marcha y de mucha conciencia. Un gran abrazo.
Igual para ti, Luis. Hasta aquí estamos en los proyectos, esperamos que los podamos llevar a cabo con éxito, porque tú sabes que del dicho al hecho hay un mega trecho.
Ahí está, estaremos acompañando. Un gran abrazo.
Chao.
Pato Fernández, él es periodista, escritor, analista político y miembro de la Asamblea Constituyente de Chile.